día.
Buen día. Bueno, ¿de qué, por dónde pasaron, digamos, los debates y las discusiones o los consensos en este encuentro que se llevó a cabo este fin de semana?
Sí, sí. En este año fue el primer año que el Encuentro Nacional de la Red de Hijos se realiza en la provincia de Santa Fe, en nuestra ciudad. 21 regionales de distintos lugares del país nos convocamos en este encuentro y bueno, discutimos muchos temas que hacen a nuestra coyuntura política, por un lado, porque es muy preocupante la coyuntura actual, y a las tareas militantes que llevamos en todas las regionales, ¿no? En relación a los juicios, en relación a la búsqueda de la identidad de nuestros hermanos y hermanas y a la construcción de la memoria.
Finalmente elaboraron un documento, ¿no? ¿Cómo se titula? ¿Cómo, qué conclusión podés exponer al respecto?
En el marco del Encuentro Nacional siempre realizamos un documento que refleje un poco lo que discutimos en ese encuentro y lo que pensamos de cara a nuestro futuro, y atentos a la coyuntura política, electoral, sobre todo, que tenemos en estos momentos, hablamos bastante de la patria que soñamos y de lo que queremos, ¿no? Como ciudadanos de este país y también como militantes de un organismo de derechos humanos, como militantes del campo popular.
Uh-huh. Cuando hablan de las distintas problemáticas sobre las cuales se reflexionó y la referencia está a la patria que soñamos, ¿cuáles serían los ejes?
En principio, lo que nosotros entendemos que de alguna manera es esa patria por la que lucharon nuestros padres. Nosotros lo decimos muchísimas veces, ¿no? Se lo llevaron por un país para... Ellos luchaban por un país para todos y se lo llevaron por un país para pocos. Desde muy pequeños soñamos con un país distinto, con un país con inclusión, con un país sin violencia institucional, con un país con trabajo, con educación. Entendemos que en esta coyuntura hay propuestas electorales que son antagónicas a esa mirada, y es muy preocupante para nosotros que como país retrocedamos en políticas de memoria, en políticas culturales que hacen a nuestro país, en políticas económicas también, ¿no?
Uh-huh. Y en 40 años de democracia, Valeria, y que parece por lo menos sorprendente que se traten de discutir o de cuestionar derechos humanos en nuestro país por algunos sectores de la nueva política, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Estamos enfrentando en este momento unas posibilidades electorales que... de partidos políticos que se presentan, ¿no? Digamos, nosotros sufrimos retrocesos en nuestros derechos y garantías, pero a través de procesos que irrumpen la vida cotidiana del accionar de la democracia, pero que estos proyectos que a 40 años de democracia, un proyecto político, un partido político diga, vamos a sacar el Ministerio de Educación, vamos a sacar el Ministerio de Cultura, vamos a eliminar ministerios como si fuera algo sencillo y algo
gratuito, digamos, sí.
Sí, como una consigna así, y no tuviera consecuencias drásticas en nuestro país, es muy preocupante. Y fue gran parte de nuestra discusión en este encuentro, ¿no? Uh-huh. Cómo resistimos a esa escalada, si se quiere, un poco mediática también, y estas propuestas totalmente antidemocráticas que pretenden, a través del uso de la democracia, acceder.
Para explicarle al oyente, por ahí el oyente joven o los... o quien necesita todavía incorporar información, ¿por qué es importante una política de derechos humanos en nuestro país? Hemos sido pioneros en el mundo con estas políticas de derechos humanos y que hoy en algunos sectores estén cuestionadas o las intenten cuestionar. ¿Por qué es importante en el día a día, ¿no?, para la sociedad?
Sí, nosotros en la ciudad de Santa Fe, hace muy poco, hace una semana, estuvimos, asistimos a la sentencia de un represor, José Alberto Jaime, que era personal del ejército y prestaba funciones en el batallón 122 de inteligencia del ejército. Este genocida explicó durante las audiencias cómo ellos, desde el batallón de inteligencia, hacían volantes que después tiraban en la peatonal de la ciudad de Santa Fe con la firma de las organizaciones políticas de ese momento. Y después ellos mismos salían a buscar a los militantes de esas organizaciones fingiendo que los habían tirado a los volantes de ellos. Ese accionar perverso, ¿no?, sí, que tenía la dictadura para perseguir opositores políticos, para cancelar la democracia y la posibilidad de expresarnos. Hoy nos expresamos en las redes sociales, en la calle, nos expresamos con nuestros cantos, con nuestra ropa, con un montón de cosas. La juventud hoy tiene muchísimas formas de expresarse, lo cual está muy bien, y por supuesto no ha sufrido las consecuencias o no ha sufrido en carne propia procesos represivos que les impidan eso. Y hoy tenemos unas propuestas electorales que directamente van a cancelar eso, que directamente apuntan a cancelar las expresiones del otro, las expresiones del diferente. Y entendemos que eso es parte del accionar democrático y eso es lo que está en peligro hoy.
Además hay que destacar que sigue la búsqueda de las abuelas, que se han encontrado un nuevo nieto en las últimas fechas, que hay mucho trabajo en este sentido también por realizar, ¿no, Valeria?
Por supuesto, tenemos muchísimos juicios en relación a los delitos cometidos durante la dictadura. Dentro de esos delitos cometidos durante la dictadura todavía está ese saldo enorme que es la búsqueda y recuperación de nuestros hermanos y hermanas apropiados, que son esos nietos que buscan las abuelas. También todavía no sabemos el destino final de nuestros padres y madres, que son los desaparecidos. Todavía no sabemos dónde están todos ellos. Si bien el trabajo de los organismos y organizaciones de derechos humanos en estos años y en la provincia de Santa Fe hemos podido encontrar los restos de algunos de estos compañeros y compañeras, por ejemplo en el campo San Pedro, enterrados como NN en los cementerios, ya sea de Santa Fe o de Rosario en La Piedad, es un proceso que todavía le falta mucha investigación y que todavía queremos saber el destino de nuestros padres. No es que porque pasaron 47 años del golpe ya nos resulta importante. Para nosotros sigue siendo importante y además entendemos que las políticas de memoria, las políticas, los juzgamientos a los genocidas y las políticas de búsqueda de la identidad no solo hacen a la democracia, sino que además impiden la repetición de esos procesos represivos.
Claro, exactamente. ¿Qué tenés presente, que algún otro juicio que esté por iniciarse en alguna instancia judicial que puedas compartir, Valeria?
Sí, se nos comunicó del tribunal que ya está para elevar, ya está elevada a juicio una causa que lo va a tener a Ramos nuevamente en el banquillo de los acusados, por otras Ramos, víctimas. ¿No? Sí. Que no ha sido juzgado todavía. En nuestra provincia nosotros se pudo llegar a imputar a Candioti, que fue del batallón de inteligencia de ingenieros de anfibio de Santo Tomé, un personaje que después en algún momento estuvo relacionado con un club deportivo y demás, se va a juzgar también a este represor por la desaparición y el secuestro de Daniel Suárez, y hay muchos procesos todavía de justicia en instrucción. Uh-huh. Y de los de instrucción, estos dos son los que más
avances tienen
prueba para, claro, llegar a la parte del debate oral y público.
Y todavía hay mucha información, ¿no?, que se puede, digamos, conseguir en estas instancias judiciales que no han brindado quienes han sido condenados o imputados.
También eso. También está el hecho de que después de 40 años de democracia seguimos encontrando documentación en la provincia de Santa Fe. Nosotros encontramos en el 2020 muchísima documentación que está en el Archivo de la Memoria y seguimos encontrando pruebas y documentación que nos conducen, ¿no?, a de alguna manera tratar de saber gran parte del accionar represivo y podemos también a través de eso adelantarnos con los juicios.
¿Se han podido en estos años, Valeria, para terminar de avanzar sobre las responsabilidades cívicas en esta etapa y, por ejemplo, de la Iglesia? ¿Hay situaciones comprometidas?
Bueno, nosotros tenemos en nuestro país a Von Bernich, es uno de los capellanes enjuiciados y condenados por delitos de lesa humanidad. Y en relación a responsabilidades eclesiásticas en la provincia de Santa Fe, no, pero sí con responsabilidades civiles, ¿no? Nosotros asistimos a la condena de la apropiadora y la médica que participó en la apropiación del nieto 120, que es un joven de la ciudad de Reconquista, y tenemos de alguna manera, después de tantos años de lucha, la posibilidad de llegar a juicio a los responsables de lo que fue el villazo en Villa Constitución, los responsables de en ese momento de la represión en Asíndar. Son dos, si se quiere, Asíndar es una causa emblemática en nuestra provincia, y poder llegar a juicio con un responsable civil, con muchos, ¿no?, pero entre ellos los civiles también, es muy importante.
Bueno, Valeria, muchísimas gracias por este tiempo con Nacional Santa Fe, siempre a disposición. Vamos a estar atentas al inicio de estos juicios que estás, que hacías mención, que citabas el desarrollo. Y gracias por compartir este balance del encuentro que mantuvieron en Santa Fe, 3 días de desarrollo, de debates, de consensos en el Congreso Nacional que se llevó acá de hijos, de la Red Nacional de Hijos en la ciudad de Santa Fe. Gracias por esta comunicación.
A ustedes.
Gracias.
Valeria Silva, referente de la agrupación Hijos, con todo el balance, el análisis, la perspectiva, digamos, que tiene la necesidad de mantener viva y fuerte la política de derechos humanos en nuestro país y la actuación de Hijos en esta región.
En la fábrica, en el campo, en la